Enero se cerró de una forma bastante explosiva en Paraguay, esto luego de que el embajador de los Estados Unidos en nuestro país anunciara la inclusión de Hugo Velásquez, el actual vicepresidente de la República, y de Horacio Cartes, el expresidente, en la lista de personas físicas y jurídicas sancionadas por el Departamento del Tesoro del gobierno norteamericano. De acuerdo a la comunicación oficial, Velásquez y Cartes incurrieron en actos sistemáticos de corrupción y, lo más grave, hablan de vínculos incluso con el Hezbollah, un partido político del Líbano considerado como un grupo terrorista por el gobierno de los Estados Unidos y desde el 2019 considerado también terrorista por el gobierno paraguayo. Según lo que sostienen los norteamericanos, en el caso particular de Horacio Cartes, el exmandatario basó y sostuvo su poder político en el pago de sobornos, incluso a legisladores, antes, durante y después de estar en el poder. En esta ocasión en particular conversamos con Marcio Batilana, abogado especialista en derecho económico y quien ya litigó en varias oportunidades en Estados Unidos. Queremos conocer el alcance de las sanciones para Horacio Cartes, Hugo Velásquez y las empresas ligadas a ellos. Esto es Sin Filtro. Bienvenidos a Sin Filtro, este es un podcast donde van a encontrar entrevistas mano a mano con actores políticos de la economía, del deporte, de la cultura, en entrevistas íntimas, más descontracturadas, pero haciendo las preguntas necesarias y tratando de llegar al fondo de las cuestiones que deberían ser de interés general. Bienvenidos, bienvenidas. Doctor Marcio Batilana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan, ¿y cómo te va? ¿Todo bien?
Gracias por aceptar la invitación a conversar un poco acá en la redacción. Bueno, sin pedirte un detalle de tu currículum, ¿verdad? Pero un abogado especializado en litigio, delito económico y también que tuvo la posibilidad de litigar incluso en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, sí, soy abogado desde hace poco más de 15 años. Ya la tampoco me da, me parece. Tengo una maestría que hice en Europa. Y sí, trabajé para el gobierno americano un tiempo, trabajé para el Departamento de Justicia durante un par de años y luego también trabajé para la Agencia de Cooperación Internacional USAID Paraguay en el programa Umbral hace ya más de una década atrás. Y desde entonces me dedico a litigar, al litigio privado y he tenido experiencias de litigio tanto aquí en Paraguay como a nivel internacional en Estados Unidos, defendiendo a paraguayos que tuvieron investigaciones en Estados Unidos.
Cuando nos encontremos ante situaciones como la actual, en la que el expresidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente de la República son sancionados e incluidos en esta lista OFAC, de listas de empresas y personas sancionadas, primero, ¿qué significa que una persona esté incluida, digamos, dentro de esta lista de sanciones?
Bueno, hay que entender que el sistema de sanciones, te adelanto, estoy escribiendo justamente un artículo sobre esto, ya empecé el año pasado con el tema de Rusia porque vi que eso le iba a afectar a Paraguay, las sanciones que se le impusieron a Rusia porque Paraguay comercia con Rusia, comerciaba. Hay que entender que el sistema de sanciones es algo muy, pero muy antiguo. Lo más moderno que podemos citar es incluso ya de la época de la Primera Guerra Mundial, pero incluso data de la época de Grecia ya, que son sanciones de sistema de mecanismos que permiten a ciertos gobiernos, con cierto poder obviamente, establecer sus propias políticas más allá de sus fronteras. Todos conocemos y habremos escuchado hablar del embargo a Cuba, por ejemplo. Ese es el más famoso que conocemos, pero hay muchísimos otros que nosotros no sabemos. Si te fijas, y si le invito a la gente que entre a la página de la OFAC, van a ver que las sanciones a Irán, por ejemplo, son así, páginas y páginas y páginas de distintos tipos de sanciones que se le van poniendo. Pero, ¿qué significa la sanción? Respondiendo a tu pregunta, significa, a partir de ahora, el gobierno americano te considera a vos, si me permitís, Juanqui, te considera a vos, Juanqui, que vos sos una persona de riesgo, esto, 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 esto y esto, y que contigo no se puede hacer ningún tipo de negocio. Y esa es la sanción para la persona. Puede ser la sanción a una persona física, jurídica, o un país también. ¿Y qué ocurre ahí a partir de entonces? A partir de ese momento, cualquier empresa con interés en Estados Unidos, cualquier empresa de origen en Estados Unidos o cualquier empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos está vedada de trabajar o hacer algún tipo de gestión con cualquier persona de la lista. So pena de ser sancionada esa persona extraña, no la lista. Entonces, usé este ejemplo para un poco coloquial, pero es básicamente una especie de Inforcón penal internacional, para que se entienda en paraguayo, ¿verdad? A partir de que está ahí, voy a correr el riesgo de entrar. No quiere decir que te haya pasado tampoco algo, o sea, no quiere decir que si vos ahora mismo comerciás con cualquier persona de la lista, sea paraguayo, sea quien sea, que mañana van a venir, te van a patear la puerta de tu casa y te van a allanar y te van a llevar preso. No, significa que asumiste un riesgo que no sabes cuándo puede tener una consecuencia o puede que no tenga ninguna consecuencia. Pero lo que decía hoy significa el estar en la lista OFAC es que se tiene vedada cualquier tipo de trabajo por parte de empresas americanas o ciudadanos americanos con personas sancionadas. Amén de que esa persona sancionada no solo están en la lista, sino que tienen también prohibido utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos, es decir, tienen prohibido utilizar cuentas en dólares.
Eso es muy interesante, doctor. ¿Por qué por qué yo no podría usar como paraguayo una cuenta en dólares estando sancionado por más que esté en Paraguay, ¿verdad? O sea, mucha gente no entiende por qué esa imposibilidad.
Te explico, lo que ocurre es que el sistema financiero americano está respaldado y funciona y administrado por el propio gobierno. En este caso, el Departamento del Tesoro tiene toda una división que es la que gestiona cómo funciona el sistema financiero digital. Así como nosotros tenemos acá que el Banco Central regula el CIPAP y demás cosas, bueno, algo similar a eso, pero en mucho mayor escala, tienen en Estados Unidos. Y toda cuenta en dólares en cualquier parte del mundo tiene corresponsalía, es decir, tiene una oficina con sede en Estados Unidos que es la que le permite hacer las transacciones. Dado el ejemplo más fácil y sencillo, vos tenés una cuenta, Juan, que acá en un banco local paraguayo, de capital paraguayo 100%, habilitas una cuenta en dólares, ok, y luego te habilitas una segunda cuenta en dólares en el mismo banco, y vos ahora mismo entras de tu teléfono a la aplicación y si voy a transferir $100 de mi cuenta 1 a mi cuenta 2, eso, ¿qué hace? Hace una triangulación, va hasta Nueva York al corresponsal y baja electrónicamente. Hay discusiones de muchos que te dicen no es así, no todas las transacciones pasan, solamente algunas, la mayoría. Bueno, fantástico, si vos decís mayoría, cuando hablas de mayoría estás hablando del 51% al 99%. Es un margen grande, ¿verdad? La regla es, si vos usas moneda en dólares, no importa dónde la uses, el gobierno americano tiene, bajo ley luego, establecido que ellos tienen competencia. Porque es su moneda, ellos tienen soberanía sobre su moneda, es su moneda nacional. Así como nosotros tenemos soberanía sobre el guaraní, ¿verdad? Entonces, cualquier transacción en dólares en cualquier parte del mundo toca a algún corresponsal en Estados Unidos. Los que son de este hemisferio sería Nueva York y los del otro hemisferio sería San Francisco o Los Ángeles. Algo similar ocurre con el euro, que toca Frankfurt o tocaría, no recuerdo si era Frankfurt y Barcelona o cuál era el otro central, pero hay otra central.
Lo primero que escuchamos en estos días, doctor, es el discurso de la injerencia del imperio en cuestiones internas paraguayas. Y sin embargo, yo leo las sanciones y te escucho a vos explicando estas sanciones y en ningún momento están diciendo esta persona no puede ser elegida para un cargo en Paraguay. Ellos están diciendo en nuestro territorio y con nuestro dinero no pueden hacer ningún tipo de transacción.
Correcto, correcto.
O sea, no existe tal injerencia en todo caso.
Bueno, lo de injerencia o no ya es una cuestión interpretativa de cómo uno le dé el peso a la noticia, porque esa es la realidad, es una cuestión de imagen. Ahora, respondiendo a tu comentario, hay que poner un poco de contexto a esto. Estas sanciones se dan en función a una ley que es la ley Magnitsky del año 2012. ¿Magnitsky quién fue? Magnitsky fue un auditor abogado ruso que descubrió un desfalco de $240 millones en Rusia. Lo investigaron a él por haber denunciado el desfalco. Estuvo preso, estuvo en prisión preventiva. Y la ley rusa establece de que una persona puede estar en prisión preventiva hasta un máximo de 12 meses. Faltando días para que se cumpla su 12 meses y él salga en libertad, fallece. Supuestamente de un problema del corazón. Luego en la autopsia el propio Kremlin determina de que él realmente falleció a raíz de golpes y torturas que tuvo. Se investigó y se descubrió que sí, efectivamente hubieron agentes rusos que lo torturaron y lo mataron. A partir de ahí hubo todo un movimiento y el gobierno americano saca una ley, que se llama la ley Magnitsky, en la cual le sanciona a esos rusos que fueron ciudadanos, funcionarios rusos que fueron identificados, y le dice que ustedes cometieron graves actos de violación de derechos humanos y de corrupción, y por ende ustedes son personas no gratas para los Estados Unidos, tienen prohibido la visa, tienen prohibido utilizar el sistema financiero y una serie de cuestiones más. Luego, esa propia ley se amplía y dice, vamos a aplicar esta ley a nivel mundial, no solo para los rusos. Y ahí nace el sistema de sanciones Magnitsky. En el 2017, diciembre de 2017, Trump saca un decreto, el 13818, por el cual regula la ley y declara en estado de emergencia mundial la corrupción y que corrupción y violación de derechos humanos, y que Estados Unidos va a aplicar esa ley cada vez que crea pertinente. Ese decreto estuvo vigente hasta diciembre de 2021, que Biden sacó otro decreto volviendo a decir que estaba vigente. Simplemente copió y pegó, ¿no?
Una ampliación
del plazo de duración, ¿verdad? Bueno, ¿por qué toda esta explicación, Juan? Porque ese decreto establece las tres fases de aplicación de la ley Magnitsky. Las primeras dos fases son administrativas y son netamente de carácter unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos. Primera consecuencia, o primer anillo, es la declaración de que no pueden ingresar al territorio estadounidense. Sea que se le retira directamente la visa, o sea que ya hay alguna cuestión un poco más, más fuerte, vamos a decir, que lo que ocurrió el año pasado de declaración de significativamente corrupto a dos ciudadanos paraguayos. Y a partir de ahí le dicen, usted no puede entrar más a territorio nacional. Y eso es una cuestión netamente administrativa y es una cuestión, sí, de carácter diplomático-político, en el sentido de que es una decisión política, no de político partidario, sino de política de Estado, de decir, bueno, yo no quiero más que esta gente entre en mi país. Y es total y absolutamente unilateral y es, como decimos acá, la casa derecha se reserva el derecho de admisión. No le puedes discutir eso.
Claro, como que nosotros no le queremos entrar en territorio paraguayo.
Y ellos dicen, y justamente la ley y el decreto reglamentario establecen de que ellos necesitan tener suficientes elementos de convicción para ellos, para el estándar de ellos, para tomar la decisión. ¿Qué es eso? Si es solamente son publicaciones periodísticas, si son testigos, si son videos, si son fotos, ¿qué es? Eso ya es una cuestión de valoración subjetiva del sistema de ellos. De que existe un dossier, archivo, para no usar la palabra expediente, de que existe algo que justifica, existe. Está. De que te tengan o no que mostrar previo a tomar la decisión, no tienen por qué hacerlo porque es una decisión unilateral del país. De que te pueden mostrar si vos te vas y cuestionás y querés arguir al respecto, lo puedes hacer, tenés que irte allá. Esa es la parte de Departamento de Estado, prohibición de visa. Luego el segundo anillo, la segunda etapa de la ley es, ok, consecuencias financieras económicas, que es lo que ocurrió la semana pasada aquí. Estas mismas dos personas fueron declaradas dentro de la lista OFAC como personas significativamente designadas, entidades especiales, y que por ende entran a la lista y no pueden volver a tener cuenta en dólares, no pueden operar en dólares, no pueden comerciar en dólares, ni tampoco tener relaciones con ciudadanos americanos, relaciones comerciales. De vuelta, otra decisión administrativa absolutamente unilateral, también documentada. Es importante destacar que el decreto reglamentario que te cité dice de que para cada una de estas etapas, la primera es el Departamento de Estado que toma la decisión, la segunda es el Departamento del Tesoro. Pero no, independientemente de eso, en cada una de ellas se tienen que hacer un concurso de información y de pareceres entre Departamento de Estado, Departamento del Tesoro y Fiscal General, que es el Departamento de Justicia, es decir, bajo información de todos. Todos están informados de lo que está pasando y se genera un memorándum interno en donde sale la recomendación, salen los fundamentos y eso queda ahí en un archivo. Y ese memorándum o esa justificación es la que uno puede ir a litigar administrativamente en Estados Unidos. Lo de la visa se litiga o se argumenta ante el Departamento de Estado, y lo de OFAC ante el Departamento del Tesoro, que tiene todo un mecanismo para eso.
Y después está la tercera etapa.
La tercera etapa, que ya es son consecuencias jurídico-judiciales de índole ya penal y civil, es de que se abra un proceso judicial, que puede ser, repito, civil o penal, en Estados Unidos, y que se requiera eventualmente la presencia de la persona sindicada en suelo americano para ser juzgada. Y ahí sí estamos hablando de que se tiene que seguir todo un proceso que es el que todos conocemos como el de extradición. El proceso de extradición, que es viene, primero que nada, va a venir, viene una orden, que es orden de detención con fines de extradición, en donde el país lo que dice es deténganlo a Juanqui Lezcano porque yo a Juanqui Lezcano lo quiero extraditar. Entonces, vota por la calle, te detienen, te ponen frente a un juez, el juez se asegura de que vos sos Juanqui Lezcano, porque tienen que enviar toda una descriptiva de cómo saber que sos Juanqui Lezcano, y se le comunica al estado requiriente, acá está Juanqui Lezcano, ya está identificado, está bajo custodia, ¿qué hacemos? El tratado con Estados Unidos, el tratado de extradición que tenemos con Estados Unidos, dice de que tienen 60 días, no aclara si es hábil o corrido, te lo digo por experiencia, porque ya tuvimos que litigar eso alguna vez. Tiene 60 días para enviar la justificación y el pedido real de extradición. Y con el pedido de extradición viene la descripción de los hechos, las pruebas que tienen y los elementos que van a poder utilizar para demostrar que esa persona va a ser juzgada por eso. Y ahí se aplican un montón de reglas, como ser que tiene que haber doble incriminación, no tiene que estar prescrito, no tiene que estar sancionado acá por el mismo hecho, una serie de cuestiones que ya es mucho más fino de hilar, pero eso sería, o sea, y a partir de ahí sí estamos hablando de lo que ellos en el sistema americano se llama revealing process, que es revelar la prueba. Ellos tienen la obligación de mostrarte qué es lo que tienen en tu contra, sin hacer un juzgamiento aún, ¿verdad? Pero en busca de un juzgamiento.
Basándome en lo que estás diciendo, doctor, y ante las afirmaciones que han surgido en la última semana, esto, insisto en una palabra que vos decías, está documentado cada parte del proceso.
Sí.
No sabemos qué tipo de documentación, porque evidentemente no la han expuesto hasta el momento, porque creo que la propia ley de la designación de personas significativamente corruptas establece que hay como un periodo fiscal dentro del cual se puede presentar una parte o la totalidad, o reservar de hecho parte de esa información en caso de que haya necesidad de futuros procesos, ¿verdad? Pero más allá de eso, me quedo con lo otro, que es, no es que, no sé, vos tenés una enemistad personal conmigo y te vas a decir, hola, tengo 10 millones de dólares y quiero que se le incluya a esta persona la sanción, porque en algún momento hasta se trató de decir, no, esto se paga, esto alguien se paga ya y puede hacer, ¿verdad? O sea, no es que uno va y compra a la mayor potencia del mundo para hacer este tipo de sanciones, ¿verdad?
Y no sé cómo responderte a eso, Juan, que me parece muy, muy temerario hacer una afirmación de ese tipo. El sistema está instalado, el sistema funciona y no somos los únicos. O sea, sanciones hay todas las semanas. Creo que ese día antes o 2 días antes le sancionaron
a Martinelli de Panamá.
Después hubo un hondureño, gente de El Salvador, por supuesto gente en gente de Europa del Este. Luego una cuestión casi semanal o diaria lo que se le incluye, o sea, es absolutamente normal eso, y con todos los conflictos que están habiendo ahora entre Rusia y Ucrania es algo así absolutamente normal. ¿Qué te digo? Yo empecé a investigar el asunto porque me quedé por el camino, voy a terminarlo, respecto a justamente cómo iban a afectar las sanciones a Rusia para el comercio paraguayo del tema de la carne, porque realmente hubieron bloqueos de pagos en función a que no se puede proveer más nada a Rusia. Cualquiera que le provea algo a Rusia puede ser sancionado. Y lo que se hizo fue algo similar a lo que ocurrió con las sanciones la semana pasada. Se dio una especie de periodo de gracia donde se dijo, bueno, ok, todos los envíos ya se hicieron y más cosas van a poder cobrar y tienen este plazo. Y después ya, no sé cómo terminó el sector cárnico funcionando al final, pero sé que se solucionaron algunas de las cuestiones. Pero existen hoy por hoy varias sanciones diarias a personas, a países, a empresas, o sea, no. Cierto es que es la primera vez que ocurre en Paraguay y tiene tanta grandilocuencia, pero repito, ni siquiera es la primera vez, porque en total son 8 los paraguayos, personas físicas que están en la lista OFAC, y personas jurídicas son unas cuantas más, porque están. Y vos podés entrar a disgregar y va a ver por país y te sale ahí quiénes son.
Cuando hablamos de este periodo de gracia de 60 días, doctor, ¿qué es lo que pueden hacer estas personas durante este tiempo? O sea, ¿ellos pueden hacer cualquier tipo de transacción en dólares o tienen, digamos, no? Solamente esto puede hacer durante estos
El
60 días.
comunicado incluye dos documentos que son este.
La licencia.
Licencia sería el equivalente a lo que nosotros tenemos con la esa se llaman opiniones vinculantes de la Secretaría de Estado de Tributación, algo similar a eso. Son unas excepciones vinculantes donde dice: esta empresa, de lo que se lee, ¿verdad? Esta empresa tiene hasta el 27 de marzo para liquidar todos sus bienes,
Pagar todo lo que ya
se
se pagó.
obligaron antes del 26 de enero, y no adquirir ninguna nueva deuda ni nada por el estilo, y asegurarse de que para el 27 de marzo no tengan más bienes ni fondos ni nada en territorio americano. Entiéndase territorio americano también cuentas, no solamente así físicamente cosas. Entonces, lo que te está diciendo, pueden continuar funcionando normalmente, pero tendientes a cerrar.
Una persona que está en la lista OFAC puede salir otra vez de esa lista
Sí
sancionada.
se puede salir. Existe un proceso de revisión, así luego se llama el proceso de revisión, en el que uno puede cuestionar eso ante la OFAC. Y tiene unos plazos y tiene un mecanismo. Lo normal que demora 6 a 18 meses, pero es absolutamente caso por caso. No es que el proceso te dice se sigue unos X o cantidad de días o lo que sea. No, lo que hay es que uno presenta un pedido de revisión, presenta la documentación que tiene y en base a eso viene una seguidilla de preguntas específicas que la OFAC va haciendo y va corroborando. Si ellos se dan cuenta de que se equivocaron, que exageraron o que tenían información mal presentada o presentada fuera de contexto o mal traducida, aunque uno crea, eso ocurre mucho, sí, se revierte en la decisión. Y te lo digo por experiencia personal, porque me ha tocado litigar casos judiciales en los que por problemas de traducción se malinterpretaron cosas. Por traducir literalmente ciertas cosas y no traducir, como te digo, el caso que tuve de un paraguayo, que yo leyendo la traducción del caso en inglés no me tenía sentido. Yo leía el texto y no tenía sentido. Entonces leí, en mi cabeza leí en castellano como si fuese escrito, porque ¿cómo? Eran transcripciones de mensajes de WhatsApp. Entonces leí como si fuese en paraguayo y ahí entendí. Y hablé con los fiscales del caso y le expliqué, acá dice esto, sí, pero acá no quiere decir esto, quiere decir esto. Y le expliqué el contexto y, ah, ahora entendemos, pues no, nosotros tampoco entendíamos. Ellos tampoco entendían. Son ciertas cuestiones, pasa también. No digo que este sea el caso, pero es una cuestión de verlo caso por caso, pero sí se puede revertir.
¿Qué pasa a partir del día 61, doctor? Que creo que es el 28 de marzo. A partir de ahí, estas personas mencionadas, en el caso particular del señor Horacio Carter, que es, digamos, el que tiene un caudal empresarial muy grande, él no puede tener más empresas, las representaciones de empresas que tiene acá las va a tener que ceder a otra persona. ¿Cómo operaría ahí, por ejemplo?
Según lo que establece el comunicado y lo que establece la sanción, a partir del 28, cualquier persona que continúe comerciando con esas empresas designadas o con las personas físicas designadas puede ya ser sancionada. Yo creo igual que la sanción ya corre desde ahora, en el sentido de que la excepción son para esas cuatro empresas que tienen que liquidarse nomás. Las personas físicas y jurídicas que fueron declaradas, o sea, perdón, incluidas en la lista, debieran de ya ir cerrando las cuentas bancarias en dólares si las tienen. Eso pena que pueden terminar siendo comisados esos fondos. ¿Qué va a pasar a partir del 28? A partir del 28 ya no se puede más comerciar con ellos. Si se comercia no quiere decir que el 29 te va a ir preso, quiere decir que ya cometiste una irregularidad y que si algún día se descubre o quieren investigar, lo hacen. Un factor importante, Juan, que hay que entender, es que el sistema judicial de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, que forma parte del Poder Ejecutivo, el fiscal general forma parte del Poder Ejecutivo, no como acá que es un órgano hecho a poder, él tiene absoluta discrecionalidad. El Departamento de Justicia es totalmente discrecional que investigue y que no. Ellos pueden saber de que vos cometiste tal o cual delito. Y si quieren te investigan y te procesan y si no, no, o sea, pueden dejar ahí al lado y pueden dejar parado el tiempo que ellos quieran o crean conveniente, siempre y cuando no aplique la prescripción. La mayoría de los casos que ellos tienen la prescripción a los 5 años, pero lo que ellos tienen también es la teoría del delito continuo. ¿Y qué significa eso? Que sí, 5 años, pero 5 años desde que terminó la conducta. Si vos hiciste una acá y después hiciste acá y hiciste acá, eso se va alargando los 5 años. O sea, no es del delito inicial. Entonces, ¿qué significa el 28 de marzo? A partir de ahí, ya es cualquier tipo de participación, ya es una irregularidad. ¿Y qué va a ocurrir con las marcas internacionales? Pues sí, yo estoy seguro de que desde la semana pasada los departamentos de cumplimiento de varias marcas internacionales que trabajan aquí en Paraguay, que tienen representaciones, no solamente del grupo Carte o relacionado a Velasco, o sea, no, marca americana que trabaja en Paraguay, sea quien sea representante, están haciendo revisiones de las constituciones societarias, de los accionarios, de las cuentas, quién es proveedor, quién no es proveedor, todo para asegurarse de no comerciar con personas sancionadas. ¿Por qué? Porque la empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos automáticamente puede ser sancionada. ¿Dónde? En Estados Unidos. Estamos hablando de multas de varios millones de dólares. Y no quieren eso, porque si son multados, automáticamente sus acciones bajan, le tienen que rendir esas cuentas a sus accionistas. Todo mucho más complejo. Hay que entender que las sociedades en Estados Unidos, las que cotizan en bolsa, se consideran sociedades públicas. ¿Por qué públicas? No porque está financiada por el Estado, no, al contrario, sino pública porque cualquiera puede ser socio. Las acciones justamente están a la venta y yo como ya comprar acciones y somos dueños minúsculos, pues dueños de Apple, Google, Samsung, de lo que queramos, y irnos a la asamblea y todos los años nos tienen que pagar el equivalente a lo que valen nuestras acciones, por más que sean ínfimas. Y si pierden plata por eso, yo tengo todo el derecho a reclamarle a los directivos y los directivos se ponen presos también, incluso si es que tienen una mala gestión. De la administración de los fondos públicos de la empresa, de la acción.
En el caso particular de esta sanción, doctor, por ejemplo, lo que todos leímos, de hecho el comunicado habla de prohibiciones para sociedades en las que el señor Horacio Cartes tenga un porcentaje del 51% o superior.
50 más, sí,
50 más. Pero también eso es en materia de personas jurídicas donde él forma parte, pero él personalmente tiene también esa sanción por esto que está diciendo, tipo, las empresas americanas que cotizan en bolsa, con él ya no van a poder tener ningún tipo de relación, por más que sea ínfima su participación.
Es correcto. Por un lado, toda empresa que tenga 50% o más de participación no puede más comerciar, y él a nivel personal tampoco puede comerciar con nadie. Y un detalle interesante que no deja pasar, el comunicado también habla, estas son las empresas que identificamos, y dice, si existe otra empresa que tenga algún tipo de relación con estas personas, también tienen plazo hasta el 27 de marzo para presentarse a OFAC, y OFAC le va a decir cómo liquidar o cómo desligarse del asunto. O sea, le están instando, porque si para el 27 de marzo se descubre que, qué sé yo, o sea, había otra empresa con cierta participación o algo por el estilo, esas empresas también pueden ser sancionadas y las personas vinculadas a esa empresa también podrían ser sancionadas. Si es que no se presentan a tiempo ante la OFAC a explicar la situación.
¿Esto necesariamente, doctor, significa un probable proceso de extradición para esta persona o puede ser una cuestión meramente administrativa hasta ahora?
No quiero hacer futurología, Juan, que no sería muy... muy temerario hacer alguna afirmación al respecto. Objetivamente hablando, como te dije, la ley y el decreto reglamentario contemplan las distintas etapas. Hoy estamos en la etapa 2, que es lo que te puedo hablar, y hasta ahí te puedo decir que bueno, ya tenemos sanciones económicas de vuelta para más paraguayos. Y hago énfasis en más paraguayos porque ya hay otro que está en la lista, no se publicó nomás. O sea, no hubo conferencia de prensa, nada, pero están en la lista.
Claro, tuvo la relevancia pública que pueden llegar a tener esta persona.
Así
claro, yo hacía la consulta más que nada porque, como decías, digamos, el caso más reciente es la designación del año pasado, pero ya le tuvimos a González Daer, al ex fiscal general Javier Yaverón.
Ellos no están en la lista.
De sanciones económicas.
Sí.
Pero si fueron designados, significativamente corruptos.
Sí, sí, sí.
O sea, digamos, con ellos se quedó en esa primera etapa, por eso por ahí.
Sí.
No, es lo que voy a decir, no podemos decir va a pasar o no va a pasar, porque depende de cada caso, probablemente.
Correcto.
Doctor, ¿cómo?
Si te fijas, si te fijas, ya lo he dicho a todos tus colegas, hay que escuchar de vuelta parte del discurso del embajador, porque él hace una mención donde dice, explica, estas sanciones son un mecanismo para proteger nuestro sistema financiero. Y hace toda una locución de explicación de eso. Y luego dice, y también es un mecanismo para advertir a las personas involucradas a que dejen estas prácticas que están cometiendo. O sea, es tipo una advertencia, es tipo hasta acá llegamos ya. No, no sé qué pretenden que se deje de hacer o que eso ya desconozco, ¿verdad? Pero se nota que es una advertencia, o si no, tomaremos otras medidas. Está hablando justamente de las subsiguientes posibles etapas que puedan haber. Repito, no quiero afirmar de que va a afirmar o negar que pueda ocurrir la tercera etapa, pero objetivamente hablando, está en la legislación.
¿Cómo puede hacer, te escuchaba de hecho explicando que, bueno, en Estados Unidos existe lo que es la famosa bar, la famosa barra para los abogados, que es la colegiatura obligatoria?
Sí.
Obviamente hay una cuestión ahí que tiene que tener el abogado estadounidense que va a representar a estas personas, pero también tiene que tener algún tipo de permiso particular de OFAC
Claro,
para...
ocurre que si vos sos abogado americano y vas a representar a una persona que está en la lista, la OFAC te dice es, vení acá, informame a quién le va a representar y yo, OFAC, te voy a dar una licencia especial para que puedas cobrar tu honorario. Porque el honorario obviamente no se la puede pagar porque se le paga en banco, ¿verdad? Y no va a poder girar la plata. Entonces, pues, lo que sacan es una orden de excepción en donde pactan, perdón, se establece de que el abogado Juanqui Lescano en Nueva York, Washington, donde sea, va a cobrar los haberes y su honorario de Marcio Batilana que está en la lista a través de este banco, así, 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 y este monto y demás cosas.
Voy a retrotraer mucho la entrevista, pero no quiero dejar pasar, porque uno de los discursos dados, no por estas dos personas, sino que por todas las personas incluidas en la lista de significativamente corruptos y ahora en la lista de sanciones económicas, hablan de una supuesta violación del derecho a la defensa. Sin embargo, vos decías claramente que estas son decisiones unilaterales, en la que es, en todo caso, relativo hablar de una violación del derecho a la legítima defensa porque no existe un proceso penal, digamos.
Claro, no existe un proceso judicial en sí mismo, no hay nada que controvertir para la decisión en sí, sí para la revisión, obviamente. Voy a usar otro ejemplo diario. Todos los días, cualquier persona que pase acá en Asunción por Mariscal López Cuicec va a ver que hay gente sentada enfrente a la embajada esperando su turno para entrar al consulado para gestionar su visa. Todos los días hay gente que sale de ahí y le dicen: buen viaje, va a recibir su visa en tal día. Y hay gente que sale de ahí y le dicen: usted no ha calificado para la visa. Y no te dan mayor explicación. No te dan mayor explicación.
Claro, dicen no
Usted
y
no
no.
califica para la visa, te devuelven tu documento, gracias, y te vas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ocurrió de manera un poco más mediática, con una connotación obviamente negativa, porque si te están diciendo, en este caso mediana, te están diciendo por qué no te la dan, en el sentido de que te declaro si eres agente corrupto, por eso ya te retiro la visa, y los fundamentos y demás, bueno, sí, como te dije, hay un archivo en donde uno puede ir a revisar y se puede uno defender a posteriori, porque como dijiste bien, es una decisión unilateral que no te va a enterar de eso. Podés ir a discutir eso, podés ir a discutir en el Departamento de Estado. Y en el Departamento del Tesoro se puede.
Esto, si bien, digamos, es una sanción en territorio y para el mercado financiero estadounidense, claramente por lo que decías también va a traer algún tipo de coletazo de forma interna en Paraguay, porque hay ciudadanos americanos que tienen empresa acá que por ahí están asociados con el señor Cartes, que van a tener que, o con el señor Velázquez, no sé, que van a tener que soltar la mano, digamos, de alguna
Van
forma.
a tener que desvincular de cualquier tipo de relación comercial en dólares. En dólares. Nada, otra que sigan operando en moneda local y demás cosas. Eso no. Acá la restricción es operar en dólares.
Por eso te quería hacer la consulta, es, ¿qué pasa si yo, Juanqui Lescano, soy ciudadano americano? Te cambio, vos, Marcio, sos ciudadano americano y yo, Juanqui, estoy en la lista. ¿Vas a poder seguir operando igual en dólar, en guaraníes conmigo, siendo ciudadano americano y cuando el gobierno americano dice no pueden tener relación con él?
En principio no, así de ciudadano a ciudadano no debería.
Cualquier tipo de ciudadano.
Cualquier tipo de ciudadano no debería porque, o sea, de poder, es un riesgo que no sabe. Esto pues, repito, es caso por caso y ver, como te dije, es una cuestión absolutamente discrecional de ellos ver qué tanto consideran grave o no que comerciemos nosotros estando en la lista y yo siendo ciudadano. Si de repente es algo inocuo, no te van a procesar, o si te quieren procesar, te van a procesar porque incumpliste la lista. O sea, ya el mero hecho de comerciar, tener relaciones con alguien que está en la lista, ya es un incumplimiento, independientemente de que haya sido tu comercio.
Y ahí es lo que vos decías. No quiere decir que el 28 de marzo se va a la cárcel por comerciar conmigo, que estoy en la lista. Va a depender de país, de acá algún tiempo, revisar qué es lo que pasa.
Correcto, correcto. Ahora lo que va a ocurrir es que el sistema financiero paraguayo y mundial, está acostumbrado a esto. Como te digo, los departamentos de cumplimiento van a mirar con lupa cada transacción para asegurar de no estar incurriendo en ningún tipo de incumplimiento de la norma. Sobre todo, todos los bancos locales pues tienen corresponsabilidad, es decir, no van a querer tener problemas, porque lo que va a ocurrir es, si llegan a tener un problema o de incumplimiento, de exposición de riesgo, el corresponsal le va a retirar la corresponsabilidad y no van a poder volver a comerciar en dólares. No va a poder tener cuenta en dólares acá. Sí, tengo una cuenta en dólar, pero no va a poder girar plata, se te va a dificultar la situación.
O sea, los propios bancos van a tener que volver a revisar esa situación particular con los sancionados.
Yo te aseguro que ya están haciéndolo.
Esto porque podría representar un riesgo para ellos, me decís.
Correcto, correcto. Es más, el tema de la corresponsabilidad en sí tiene ciertas reglas, de que hay cierto tipo de negocio que no están, acá al nivel local, pero no se hacen. Me consta que hay bancos que rechazan hacer giros para pago de, por ejemplo, de insumos para temas de juego de azar, ruleta y demás cosas. Entonces, tiene que pagar en efectivo, armas y algunas otras cosas. Pero eso no es porque no se pueda hacer, o eso no es porque el banco no tenga capacidad de hacer. No, eso es porque hay ciertos negocios o tipos de negocios que tienen un estándar de cumplimiento y de costo en riesgo administrativo muy superior al normal. O sea, no es lo mismo decir yo vendo arroz que yo vendo máquinas de casino. ¿Me explico? Entonces, ¿qué te dicen los corresponsales de los bancos internacionales? Ok, vos banco paraguayo, querés hacer transacciones de pago de arroz, pero también querés hacer transacciones de pago de máquina de casino, no hay ningún problema. Para el de arroz, esta es la tasa, pero para la máquina de casino, esta es la otra tasa. Y tienes que pagar este seguro y este otro reaseguro y este otro reaseguro. ¿Por qué? Porque es otro mercado, es otro el tipo de riesgo, otro el nivel impositivo y demás cosas. Entonces, te suben los costos. ¿Y qué ocurre? Los bancos locales miran y dicen, no me compensa. No me compensa a mí pagar un sobrecosto para poder tener 2, 3, 4, 10 clientes que importan máquinas de casino, porque ellos cobran, el porcentaje de lo que gana el banco en las transacciones es tan bajo que no le compensa pagar ese seguro. Lo mismo pasa con las armas o municiones. O sea, todos te dicen, no hay problema, podés comerciar, pero vas a pasar a esta escala ahora. Y esa escala tiene un costo más. Y es una cuestión de si vale o no la pena hacer la inversión. Y muchas veces los bancos optan por decir, no, prefiero no hacer esta inversión y no comercio con este tipo de cosas. ¿Por qué te hago este ejemplo? Porque eso también va a empezar a ocurrir lastimosamente a nivel país con marcas que van a decir, sí, está bien, pero prefiero nomás no arriesgarme en Paraguay. Prefiero no arriesgarme en Paraguay. Porque el riesgo de comerme una multa es más alto de lo que para mí invertir en Paraguay significa y el rédito que me da un país de 7 millones de habitantes, hablando directamente. Te lo digo porque eso ha pasado en países así de chicos como el nuestro, de Europa del Este. Muchas marcas americanas se retiraron nomás. Le era más rentable decir me retiro que mantener presencia en un país de riesgo.
Y eso podría estar, o sea, podría darse dentro del análisis y decir, sin personalizar, sino usando los bancos, podrían decir, yo prefiero no trabajar con Juanqui, que está en esta lista sancionado por el riesgo de que el banco me diga, puedo trabajar con él, pero tendría que pagarme un montón de cosas más.
Correcto, correcto.
O sea, realmente el riesgo país, lastimosamente, para este tipo de situaciones es bastante alto debido a los altos personales de... No te hablo de una persona en particular, sino que...
Sí, en general, no. Es que, a ver, existen los llamados mapas de riesgo. Hace poco se publicó, y sé que a comienzos de año se publica siempre el índice de transparencia que en otra oportunidad, si querés, podemos hablar al respecto. Yo tengo mis reservas de ese índice, no creo que sea tanto como dice que es, está sobrevalorado en mi opinión, pero sí hay otros índices que están hechos por otros entes que analizan otros factores, factores económicos, financieros, de estabilidad monetaria, de sistema de gobierno, una serie de cosas que te generan los mapas de riesgo, donde vos vas viendo a nivel mundial cómo están los países. Y las empresas suelen mirar eso para ver si qué tan riesgoso es o no comerciar con ese país, para ver si se instalan o no. Te tiro ya algo, Juanqui, que te pido que anotes una sigla: FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Esa es una ley de los años 70 en Estados Unidos, que nace a raíz de que detectan de que varias empresas grandes americanas, muy grandes, estaban pagando menos renta, menos impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque su costo operativo había subido. Entonces declaraban que tenían más costo operativo, tenían menos renta. El IRS, o IRS, que es la SED nuestra, haciendo una investigación, detectan de que efectivamente varias empresas grandes tenían unos costos raros en el extranjero. Y hay una leyenda urbana, nunca se supo quién, pero en una de las entrevistas se le dijo: bueno, ¿y este qué? No, estas son facturas, este se pagó tal cosa. No, y ese pagamos una coima en tal lado. Y ahí le dijeron: pero ¿pagaste una coima? ¿Cómo una coima? Sí, pero no fue en Estados Unidos, yo no he pagado nada acá en Estados Unidos. No, allá en tal país asiático, ahí es normal y tengo que pagar para despachar. Para... No, eso es un delito. Sí, allá no es delito, allá es normal. Sí, está bien, pero vos me estás diciendo que estás cometiendo lo que para nosotros es un delito en otra parte del mundo, y a raíz de eso estás gastando plata y no estás pagando impuestos. Y a partir de ahí se desarrolla esta ley, que es una ley muy compleja y que lo que hace es sanciona a empresas americanas o que coticen en bolsa o lo que sea, que comercian en el extranjero, todas comercian en el extranjero, y que en su cadena sea de producción o de bien, o de provisión de bienes y servicios, haya algún tipo de irregularidad contable o algún tipo de irregularidad en materia de corrupción pública o privada, los dos tipos de corrupción, se les mete sanciones trillonarias. Pero trillonarias. La más reciente fue el tema del lavallato. Petrobras tuvo que pagar un montón de plata. Tengo un acuerdo, te puedo pasar luego. Aerolíneas Gol, finales del año pasado, 41 millones de dólares de multa, porque se descubrió que Aerolíneas Gol estaba pagando a legisladores en el extranjero y a legisladores brasileños con dólares, para que pasen algunos tipos de regulaciones, no sé de qué, ¿verdad? Que para aprender a beneficiar o algo por el estilo. Y bueno, Aerolíneas Gol tuvo que pagar esa multa, y 41 millones es poquísimo al lado de los otros tipos de multas que se le pone, amén de las posibles sanciones penales a los directivos. ¿Por qué te digo esto? Porque ya hace un año, un tiempo atrás, hablando con un ex fiscal de FCPA en Estados Unidos, en una reunión en Chicago, estuve con él en el 2018-19, y me lo presentaron. Hablamos: ¿vos sos de Paraguay? Me dijo: sí. Usted que cuando yo estaba en la fiscalía de FCPA, siempre dijimos que en Paraguay tiene que haber algo. Y Paraguay está cerrado en la mira, me dice. ¿Y por qué? Le dije yo. Y porque sabemos que en Paraguay hay lavado de dinero, que hay narcotráfico, todo eso se sabe, me dice, pero eso se mueve de otra manera. Lo que me dijo es: Paraguay no tiene sentido a nivel demográfico la cantidad de dinero que mueve en el sistema financiero formal en dólares. No tiene explicación. Entonces, algo tiene que haber ahí. Palabras de un ex fiscal. Entonces, esta ley FCPA, ¿qué hace? Te digo, sanciona a cualquier empresa americana que, por decirte, vamos a un ejemplo, una empresa americana que represente, o sea, que tenga vehículos automotores. Y si llegan a descubrir de que el proceso de despacho para sacar las cubiertas que se fabricaron en Malasia, se le pagó algo de más o lo que sea, o sea, el productor de la cubierta pagó una coima que al final eso terminó llegando y vendiéndole a la camioneta que se armó en Estados Unidos. Toda esa cadena de gente es procesada, amén de la empresa ya, por no controlar y no hacer la debida diligencia de que sus proveedores estén obrando de manera correcta. ¿Cómo te zafás de ser sancionado? Teniendo un sistema de cumplimiento y de diligencia en la que vos estás controlando todo, y si detectás que pasó algo, vos mismo te vas y le conté al Departamento de Justicia, mira, me pasó esto. Y ahí, si ellos son los que detectan de que hubiera una irregularidad, las multas son millonarias. ¿Por qué te digo esto? Porque esa ley es la que más miedo le tienen las empresas americanas. Y uno de los elementos para que la ley se configure es que llegue a trabajar con algún sancionado o llegue a violar alguna de las sanciones, independientemente a otro elemento más que tiene la ley. ¿Y por qué te digo que es importante? Porque el Departamento de Justicia tiene divisiones. La división más importante desde el 2001 es la de antiterrorismo, la que más fondos tiene. La segunda división, ¿sabe cuál es? La de FCPA. ¿Por qué? Porque esa es la que recauda el dinero. Porque las multas van al Departamento de Justicia para financiar el funcionamiento del departamento. Y estamos hablando de multas de muchos ceros, muchos ceros.
O sea, para cerrar, doctor, ¿realmente hay posibilidad de que siga existiendo algún tipo de movimiento de Estados Unidos con respecto al país? Porque los altos niveles de corrupción están afectando, digamos, el nivel de imagen, y sobre todo para ellos creen que están afectando en cierta manera su ingreso, algún tipo de interés particular de ellos.
Yo creo que sí, creo que sí. Y eso es una política mundial que ellos tienen, ¿verdad? O sea, qué tanto interés le estén poniendo a Paraguay ahora es algo nuevo, sí. Estamos acostumbrados a ver noticias de otro lado y ahora nosotros por fin somos noticias. Pero yo sí creo que van a haber más controles, pueden llegar a haber más procesos a más personas paraguayas. Y pues bueno, lo único que queda es que se trabaje bien, de manera transparente, y con eso evitar de problemas.
Gracias, doctor.
Gracias, Juanqui. Encantado.